Los niños cristianos refugiados de Irak cantan una canción alegre. Están a salvo en Jordania. Alrededor de 150.000 cristianos y más de 3 millones de musulmanes son refugiados. La mayoría ha encontrado un albergue provisional en Siria y Jordania. Quo Vadis, el éxodo iraquí. Las comunidades cristianas en Amán, la capital jordana, apoyan a los cristianos iraquíes. Sus niños reciben educación religiosa y aprenden su lengua materna, el arameo, en la iglesia de San José. El director de la escuela, George Benjamin, ha organizado una exposición.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la ceremonia de apertura de esta pequeña exposición de los niños, damos gracias a Su Excelencia el Rey Abdullah II, al gobierno jordano y al pueblo de Jordania, que nos han recibido calurosamente en nuestro segundo hogar.
Los dibujos de los niños muestran con una claridad sorprendente el trasfondo y las consecuencias de una guerra sangrienta en el nombre del Dios de los cristianos.
Me casé el 18 de febrero de 2006. Estuve casada durante 5 meses, hasta que asesinaron a mi esposo y a su hermano el 12 de agosto de 2006.
Soy el padre de Cristina, cuyo esposo y cuñado fueron asesinados. Al iniciar esta guerra, los suníes en Mosul se volvieron hostiles con nosotros de repente. Mataban a los cristianos, amenazaban en las iglesias y asesinaban a los sacerdotes. Después del entierro de mi yerno y de su hermano, me llamaron y me dijeron: tú tienes un hijo. Es guardia en una iglesia. Se llama Sargón. Reúne $70,000 o secuestramos y matamos a tu hijo. Así que huimos.
La familia Yusif de Mosul ha encontrado asilo en Damasco. Su solicitud para viajar hacia un país de Occidente le ha sido denegada. Damasco, con su rica historia milenaria, es la capital de Siria, el país que ha recibido a más de 1,500,000 de iraquíes, y cada día llegan más refugiados. La Constitución de Siria garantiza la libertad de culto de sus ciudadanos. Únicamente los fundamentalistas islámicos no tienen apertura. En el centro histórico se levanta la majestuosa mezquita de los Omeyas del siglo VII, en el lugar que, en otro tiempo, ocupó un monumental templo romano. La tumba que guarda la cabeza de Juan el Bautista, la cual también es adorada como reliquia por los musulmanes, procede de una antigua iglesia. A orillas de la ciudad se construye un bloque de viviendas de hormigón tras otro, moradas sencillas para los refugiados, cuyos niños pueden asistir gratuitamente a las escuelas sirias. La familia Toma viene de Dora, un distrito de Bagdad.
El 5 de junio de 2006, en el camino de regreso de nuestro restaurante, nos detuvieron un grupo de enmascarados que venían en dos coches. Se bajaron 4 o 5 de ellos y nos obligaron a mis dos hijos, Laid y Luay, y a mí, a bajar de nuestro coche. Nos separaron. Se llevaron a mis hijos y me dijeron: tú te vas y nos traes $300,000. Pero nosotros no podíamos pagar esa suma.
Nos llamaron por teléfono una y otra vez. Nos insultaron y dijeron: sois criminales, sois cristianos, sois malos y traicioneros. Ayudáis a los estadounidenses, os gusta Bush. No merecéis vivir. Si no reunís el dinero, recoged a vuestros hijos de la morgue. Tras matar a Laid y Luay, nos dijeron que los fuéramos a recoger del depósito de cadáveres. No puedo regresar a Irak. Ya no puedo vivir en Bagdad. Allí solo queda el sufrimiento y los recuerdos del miedo y el horror. Ya no puedo dormir. Han matado a mis dos hijos.
Las solicitudes de asilo en Australia y los Estados Unidos les han sido denegadas. a los infieles los hijos de Butrus Odeso. Así comienza una de las muchas cartas de amenaza que los cristianos reciben a partir de la ocupación estadounidense. Sabemos dónde vivís y conocemos a vuestras familias. Abandonad inmediatamente nuestro territorio musulmán. De lo contrario, os mataremos a todos. Ni el dinero ni las negociaciones os pueden ayudar a vosotros, tiranos cristianos, amigos de los estadounidenses. La familia no acató la amenaza. El padre y el hijo fueron ejecutados y su negocio fue consumido por las llamas. Un vídeo de la familia Shamón muestra los días felices en Bagdad antes de la guerra. Juan baila sobre el techo de su casa en Dora junto a sus hermanos, primos y primas.
Me llamo Basi Mayako y tenía 5 hijos. Mi esposo y yo hemos trabajado para la organización Amistad y Solidaridad. Vivíamos en paz y éramos felices. Todos nuestros hijos asistían a la escuela o a la universidad. Los más pequeños iban a escuelas religiosas. Los problemas comenzaron después de la caída de Saddam. Mi hijo Juan no tenía trabajo. Se quedaba en casa y ayudaba a sus hermanas y hermanos. Al volver de una visita a mi padre, mataron a Juan. Aún no sabemos quiénes han sido. Huimos de Bagdad. Presentamos solicitudes de asilo en Australia y han sido aceptadas. Estamos muy contentos. Agradecemos a las personas en Siria que nos han recibido y les deseamos lo mejor.
La iglesia de Abraham, en el barrio de refugiados Jaramana, en Siria, es el punto de encuentro de cristianos sirios e iraquíes. Les ayuda en lo posible y les brinda consuelo. Maher Nafi Ayob y su esposa Suad Mati Poulis son víctimas de los soldados estadounidenses.
El 26 de noviembre de 2003, íbamos en nuestro coche hacia la iglesia. De repente nos encontramos en medio de 2 grupos armados, suníes de un lado y soldados estadounidenses del otro. Los estadounidenses abrieron fuego. Dispararon a nuestro coche. Mi hijo Leid murió en mis brazos. Tenía 8 años. Mi esposo recibió 5 o 6 disparos. Mi hija Mirna recibió 2. Después de que los soldados estadounidenses se dieron cuenta de lo que habían hecho, nos atendieron médicos estadounidenses. Mi esposo quedó paralítico desde entonces. Mi hija Ranin conserva heridas de bala. Yo resulté solo con lesiones menores. Esta es nuestra triste suerte.
Con la caída de Saddam, los grupos suníes perdieron el poder y ahora los chiitas rigen la política en el sur, rico en petróleo. Expulsaron a los suníes de la policía, del ejército y del servicio público. La infraestructura se desmoronó y las consecuencias previsibles han sido la criminalidad, las guerras entre bandos y el terrorismo. En las ciudades, los chiitas persiguen a los suníes y los suníes a chiitas y cristianos. De la guerra por el poder ha surgido una guerra por la religión y un flujo interminable de refugiados. Lina Saab y su madre Nabila Atia son chiitas. La mayoría de los refugiados chiitas en Siria son de los más pobres. El hermano de Lina gana poco con el trabajo ilegal. No puede trabajar legalmente porque está prohibido con el fin de proteger al pueblo sirio.
Venimos de Dora, en Bagdad. Mi esposo fue secuestrado una mañana cuando se dirigía al trabajo. A nuestras hijas pequeñas que lo acompañaban las dejaron ir más tarde. Unas personas las trajeron por la noche a casa. Las niñas dijeron: mamá, a papá le ataron las manos y le vendaron los ojos, lo golpearon con armas y se lo llevaron. Nos llamaron pidiendo $20,000. Les dijimos que no podíamos dárselo, que no teníamos tanto dinero. Así que vinieron, saquearon nuestra casa y quemaron toda nuestra mercancía. Luego dijeron que lo habían tirado. Un vecino, que también fue secuestrado por la misma gente, vio cómo asesinaban y enterraban a mi marido delante de él. Y él pudo comprar su libertad. No sabemos dónde está mi marido. Y nos han expulsado. Después del asesinato de mi yerno, nos amenazaron de nuevo. Tomé a todos mis hijos y nietos y huí con ellos. Pero nos persiguieron e hicieron explotar una bomba frente al lugar donde nos alojábamos. Mi hijito Saif murió a causa de la explosión. Solo tenía 12 años. Aún era un niño.
El asirio cristiano Edison Abraham es adinerado y optimista. A pesar de que su hijo fue secuestrado, quiere regresar a Bagdad en cuanto sea posible.
Nuestros vecinos musulmanes nos ayudaron mucho cuando secuestraron a Edward. Lo único que queremos es que nuestro país vuelva a ser pacífico. Seremos los primeros en regresar. De hecho, voy de vez en cuando a Bagdad por mi trabajo. Sobre todo quiero enfatizar algo. Entre nosotros nunca hubo diferencia entre musulmanes y cristianos. Y le pedimos a Dios que nuestro país vuelva a ser como fue una vez, para que mi familia y yo podamos regresar a Bagdad. Mis compañeros de trabajo son musulmanes, trabajan para mí y me apoyan en estos tiempos difíciles, sin importar a dónde vaya. Le pedimos ayuda a Dios para que nuestro país vuelva a ser pacífico, porque es nuestro país y entre nosotros nunca hubo diferencias entre las religiones. Sinceramente, no nos gusta mucho Europa y queremos regresar a nuestro país.
En una insignia de los soldados estadounidenses y de los iraquíes que trabajan para ellos se lee «Guerra por la libertad de Irak». Se ve una imagen de armas cruzadas bajo el mapa y la leyenda «En el nombre de Dios». La insignia representa para muchos un símbolo de una cruzada cristiana por el petróleo iraquí. El señor Chamis relata.
Después de la caída del gobierno en Bagdad en 2003... trabajé allí durante 5 meses para una compañía estadounidense, al igual que el tío de mi esposa. Secuestraron a su hijo y solo lo pudimos recuperar pagando el rescate. A mi hijo también lo quisieron secuestrar en plena calle, pero pudo escapar. Por eso huimos hace 3 años. Nuestras solicitudes de asilo en Australia han sido denegadas 3 veces. Ahora quiero regresar a la ciudad de mi familia, en el Kurdistán iraquí. Quiero trabajar. No quiero vivir en un país extranjero, sino cuando podamos, en nuestro hogar. Este es mi deseo.
La mayoría de los cristianos iraquíes procede del Kurdistán. No son árabes. Su origen se remonta a los pueblos preislámicos de los asirios o los caldeos y hablan arameo. Es el año 1992. En las guerras de los kurdos por su autonomía cultural de la política de arabización del régimen de Bagdad han sido destruidas alrededor de 3.800 aldeas desde 1961, 187 de las cuales eran cristianas. La mayoría fueron destruidas por Saddam en 1988. Desde 1991, el Kurdistán iraquí está protegido internacionalmente.
Si recibiéramos ayuda, ¿por qué no querríamos regresar? ¿Dónde podría ser más hermoso que aquí? En nuestro hogar, nuestra tierra, en el delicioso aire con el agua clara de manantial de la montaña. 12 días y sus noches. Yo, una mujer de edad avanzada, tuve que huir de los soldados de Saddam hacia la frontera turca. Pero ellos dijeron que regresáramos al lugar de donde veníamos.
Sin embargo, María y su familia permanecieron en Dohuk. Después de la destrucción, muchos cristianos han emigrado al extranjero o se han mudado a Bagdad o a Basora. La ciudad ha crecido mucho con los desplazados de 1992 y de la actualidad. Bahat Ewas David ha regresado a Dohuk.
Estuvimos en Bagdad hasta hace 10 meses. Secuestraron a mi hijo. Negociamos y lo dejaron libre después de 10 días. Pagamos más de $35,000 de rescate. Después recibimos amenazas. Debíamos dejar la ciudad. Nos quedamos esa noche en nuestra casa y temprano por la mañana huimos de Bagdad con lo que llevábamos puesto. Cuando llegamos aquí, a Dohuk, comencé a trabajar de repostero de nuevo, igual que en Bagdad. Hemos adquirido un negocio en traspaso y con el dinero que nos ha quedado hemos mejorado el local. Hemos comprado neveras, algunas vitrinas y utensilios sencillos. Aquí podemos ganar dinero con nuestro trabajo. Conmigo están tres hermanos, tres de sus hijos y mis cuatro hijos. Todos trabajamos en nuestra repostería. Tenemos un ingreso y, gracias a Dios, todo va bien hasta ahora.
Bahat Ewaz David ha tenido éxito, pero no muchos lo consiguen. La renta y el costo de la vida en las ciudades del Kurdistán iraquí ha aumentado increíblemente debido a la gran cantidad de refugiados. Hay mucho desempleo y el apoyo financiero del gobierno no es suficiente. ¿Cómo está la situación en el campo? ¿Se han repoblado las aldeas? Nos dirigimos al valle de Berwari, donde se ubica la aldea Kani Masi. Es el año 1992. Recorremos el área prácticamente despoblada. Quince años más tarde, conducimos por una calle nueva. Las aldeas se han reconstruido, pero ¿cuántos propietarios que apenas recientemente han construido viviendas de hormigón con la ayuda de un fondo viven y trabajan aquí? Visitamos al maestro Zeye Dinka Mikael, que en 1992 fue uno de los pocos en regresar a su aldea Dure, cerca de Kani Masi.
Me llamo Zeye Dinka Mikael y vivo en la aldea de Dure. Soy maestro de inglés en el pueblo vecino de Kani Masi. Tenemos seis hijas y dos hijos. Tres de nuestras hijas se han casado y viven en el extranjero. Alina en Alemania, Dure en Canadá y Tani en Australia. Casi todos los jóvenes de nuestras aldeas estudian o trabajan en Dohuk o en otras ciudades, porque no hay trabajo en nuestra región.
Es el año 1992. Zeye ayuda al padre Emanuel Yucana durante el oficio religioso. Es la primera fiesta de la Cruz desde 1988 que los antiguos habitantes de las aldeas destruidas celebran juntos. El ambiente era alegre, ya no había que tener miedo de Saddam. Pero la vida en Dohuk y en otras ciudades de la región era mejor para encontrar trabajo. Había escuelas para los niños, ya nadie podía vivir de la agricultura.
A nosotros nos gusta nuestro hogar, nuestra aldea. Vivimos en Dohuk y solo venimos de vacaciones. Cuando mi esposo Tapsima se jubile, queremos vivir aquí todo el año si permanece seguro. Esperamos que en el futuro haya oportunidades de trabajo para nuestros hijos, después de sus estudios.
Conducimos sobre las montañas hacia Dehi. En el camino nos detenemos en la aldea kurda de Bapire. En 1992, los kurdos reconstruyeron sus aldeas con el estilo tradicional. El Irak de Saddam no era para ellos una alternativa, y solo unos pocos consiguieron emigrar entonces. Ellos tampoco pueden alimentar a sus familias con la agricultura, así que muchos padres de familia ganan su sustento como peshmergas, como combatientes en el ejército kurdo. Dehi yace en la ladera sur de las montañas, no muy lejos de Dohuk. Yalda Koshaba nos relata.
En el año 1992 comenzamos a reconstruir nuestra aldea con otros paisanos. Volvimos a trabajar nuestras tierras y jardines para que de nuevo hubiera vida aquí. Desde luego que los ingresos de la venta de nuestros productos agrícolas no son suficientes para sobrevivir. Por eso todos buscamos fuentes de ingreso adicionales. Yo doy clases en varias escuelas. Mi primo Samir trabaja como conductor de taxi. Él regresó de Bagdad a nuestra aldea con su padre, la familia de su hermano y su propia familia hace unas 3 semanas. Yo me mudé a Bagdad en 1961 y trabajé ahí como conductor de taxi, al igual que mi hijo Samir. Cuando mi hermano Suher fue secuestrado, tuve que negociar durante 9 días con los secuestradores. Dejaron libre a Suher solo con la condición de que nos convirtiéramos al islamismo, cosa que no queríamos. De cualquier forma, cada vez era más difícil sobrevivir en Bagdad, así que regresamos a la aldea de nuestra familia. Yo trabajo como conductor de taxi y también en nuestras tierras.
Alberto Odesso ha regresado de Estados Unidos.
En 1980, me mudé a los Estados Unidos y permanecí ahí con mi familia y mis hijos hasta el año 2000. Desde entonces, intento hacerme una nueva vida aquí. He construido 3 casas para mí, mi familia y mis 2 primos de Bagdad. También un pequeño negocio para ellos, para que puedan empezar de nuevo aquí, en su tierra de origen.
Al igual que en muchas aldeas de las montañas, aquí en Bebosi dependen de un generador de gasoil. En las casas de piedra construidas a mediados de los años 90 viven refugiados de Bagdad. En 1992, los aldeanos excavaron entre los escombros y encontraron las sagradas escrituras de la iglesia destruida y un rosario. En el último año y medio se ha construido una iglesia nueva y casas nuevas. Se han mudado aquí personas mayores y jubilados. Los jóvenes permanecen en la ciudad. Pero es bello pasar aquí las vacaciones juntos. La llanura sur de Al-Kosh pertenece en realidad a Mosul, pero se encuentra bajo la protección de los pesmergas, ya que aquí viven sobre todo cristianos y kurdos que practican el yazidismo. Es una tierra muy fértil. Al-Kosh es una pequeña ciudad cristiana muy antigua que no fue destruida. Aquí la vida sigue su curso como en tiempos inmemoriales. No fue hasta que se modernizó la producción agrícola que se pudieron crear nuevos empleos. La familia Magdi, de Bagdad, puede sobrevivir solo porque el padre tiene un sueldo como peshmerga. Erbil es la capital del Kurdistán iraquí y también posee una larga historia. Nos encontramos con el legislador kurdo Baker Fatah frente al edificio del Parlamento.
Durante el programa Petróleo por Comida en los años 90, las Naciones Unidas distribuyeron alimentos de las regiones vecinas. Nuestros campesinos ya no podían vender sus productos ni subsistir en sus aldeas. Las casas recién construidas en las aldeas permanecen en parte como casas para las vacaciones. Esta no puede ser una solución. Necesitamos el apoyo para nuestros campesinos y la tecnología y asistencia de los expertos del exterior para crear pequeñas empresas agrícolas, para que los habitantes de las aldeas puedan vivir de su trabajo.
En julio de 2007 se autorizó una ley que prohíbe el ingreso de alimentos perecederos, un primer paso para apoyar al campo. Pero para poder vivir en seguridad, es importante establecer la igualdad de todas las religiones con el Islam, la cual debería cimentarse en la Constitución. Así, muchos refugiados cristianos que no tienen posibilidad de recibir asilo en algún país occidental podrían regresar a su antiguo hogar en el Kurdistán iraquí. Regresamos a Damasco. En el histórico barrio cristiano de Bab Toma donde el apóstol Pablo pasó una temporada después de su conversión, nos encontramos con el obispo caldeo católico Antoine Obo de Alepo.
Primero que nada, quisiera agradecer a Ayuda a la Iglesia Necesitada por todo lo que han hecho por nosotros, los cristianos, en los últimos años. En segundo lugar, quisiera decir que aquí, en Siria, hacemos todo lo que podemos para que los refugiados cristianos de Irak se queden en nuestra región y para que puedan regresar a Irak, sobre todo al norte de Irak. Creo que ahí podrían encontrar oportunidades para vivir y trabajar si ustedes nos ayudaran a crear empresas agrícolas y pequeñas industrias. Creo que así habría un futuro para los cristianos iraquíes, para esta antigua comunidad cristiana.